comienza la otra cara de la moneda, donde tomamos los hechos noticiosos y de actualidad con otro enfoque. Miramos desde otro lado la información para orientar y generar diálogo en torno a temas ambientales que involucran a la gente de Aysén. La otra cara de la moneda, un programa de la coalición Aysén Reserva de Vida para quienes están comprometidos con la defensa de la Patagonia.
Muy buenas tardes, aquí estamos nuevamente en La Otra Cara de la Moneda, como todos los jueves a esta hora, a través de las ondas de Radio Santa María para toda la Patagonia y por internet para todo el mundo. ¿Cómo están? Don Erwin, ¿estás por ahí?
Hola Peter, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Un gusto saludar también a todos los vecinos de Aysén que nos escuchan a través de Radio Santa María y también a través de www.radiosantamaria.cl y a todos los que nos escuchan después en el podcast.
Bueno, además tenemos podcast que sale en nuestro sitio web. Al final pasan el avisito. Hay www.aysenreservedia.cl y la radio transmite a través de Facebook también, que también lo estamos difundiendo en nuestro Facebook también. Bueno, hoy vamos a conversar con dos colegas acá, colegas arquitectos. Se trata de los arquitectos de LANARC. Bueno, ahí van a explicar de qué se trata eso. Y ellos son María de los Ángeles Lobos. Hola María de los Ángeles, ¿cómo estás? Y Andrés Villota Contreras, que ambos se conocieron en la Universidad Central. Ahí teníamos algunos profes comunes en la Universidad de Chile también. Y ellos se definen LANARC, arquitectura eficiente y sustentable. Y el otro día lo estuvimos en el seminario de cambio climático en Aysén. Así que en buena hora, porque hace rato que no nos veíamos, bueno, algo por allá nos veíamos ahí en Minga Alegre instalando también LANARC por allá. Y entonces, bueno, a ver, cuéntanos primero de LANARC y yo después les voy a preguntar de otros temas, porque de Andrés al menos sé varias cositas bien interesantes. Recién estábamos conversando de un proyecto que hizo para titularse, fue eso, ¿no? Sí. En el Campo Hielo Sur, imagínense. Y estuvo allá, que no son muchos los que han estado por ahí. Y él estudió también en la Universidad Politécnica, Andrés estudió en la Universidad Politécnica de Cataluña, y ahí hicieron un Green Tour a Berlín, sí. Alemania. Bueno, eso nos pueden contar también. Pero bueno, ¿qué es lo que es LANARC? ¿A qué se dedica LANARC? ¿Por qué LANARC? Cuéntenos sobre vuestro proyecto. María de los Ángeles, que hace de la gerenta, ¿vivi?
Sí, así es. Bueno, LANARC...
Más cerca del micrófono.
Nació ya en 2015, ya hace varios años atrás. Y justamente nació con la idea de poder darle a la profesión nuevos aires acá en la Patagonia, acá en la región, con la inquietud de poder cambiar la manera de hacer las cosas de una forma más amigable con las personas y el medio ambiente. Y ahí nació nuestra búsqueda, que nos fuimos a estudiar, a especializarnos en justamente en eficiencia energética y sustentabilidad. Uh-huh. Así es que a la vuelta de nuestro posgrado decidimos ya dar paso firme en esta búsqueda, y así surgió LANARC, que lana con arquitectura. Uh-huh. Es la fusión de esos dos nombres, digamos, y que consiste básicamente en eso, en utilizar la lana como material aislante, un material abundante acá en la región, y queremos volver a poner en valor. Un poco por ahí va el
muy bien. Sí, muy necesario para aislar, ¿no? Sí, sí. Ahora que estamos en plan de descontaminación, con toda una línea subsidiada por el MIMBU para aislar, y que va muy lento y que también tiene sus problemitas ahí, que estaría bueno conversarlo. ¿Cómo llegaron a LANARC, a propósito, a la idea esta?
Usando primero que nada en nuestra casa,
Claro. Claro.
Con colchones, con esos colchones que muchas personas deben tener por ahí guardados, que de lana, que tenían de la familia. ¿No es cierto que antiguamente uno dormía en colchones de lana? Y así es como un día fue muy simple, abrimos la pared y los colchones que teníamos los pusimos dentro.
¿Y ahora qué le ponimos?
No fue mucha teoría ni mucho darse vuelta de cómo aislábamos la vivienda si no utilizábamos lo que teníamos ahí, que nos parecía muy lógico. Pero luego pasaron 14 años para darnos cuenta que podíamos profundizar eso que era tan simple. Y fuimos, como tú mencionabas, a estudiar, y en ese estudio nos encontramos directamente con un profesor.
¿Tú llegaste a eso en Barcelona?
En Barcelona llegamos en el 2014, fuimos a estudiar.
Pero te dio la visión desde afuera de la cuestión.
Teníamos la visión, fuimos con la idea. Yeah. Y sabíamos que en esa universidad el docente usaba él en proyectos en los Pirineos. Y claro, era docente del posgrado que nosotros íbamos, y que lo tomamos, y fue el primer día, una de las primeras clases que tuvimos, donde él nos mostró cómo se usaba en los Pirineos y nos contactó con industrias que desarrollan esto ya de forma más formal, con volumen.
¿Y los españoles usan la lana?
Sí, hay empresas de reciclaje, de reciclaje textil, claro. Reciclan comúnmente todos estos colchones, también se hacen con otras prendas, como reciclaje de ropa, donde obtienen el algodón que hay ahí. Son empresas de reciclaje de materiales textiles, de alguna manera. Y se está usando en la industria, y nosotros vimos cómo se procesaba, cuál era la importancia de algunas cosas, unos acentos que había que hacer en el desarrollo. Y luego armamos un plan, y eso tomó tiempo, con apoyo del Fondo de Innovación Agraria, con el apoyo de Corfo, logramos consolidar varios avances, como es formalizar las características técnicas, que son exigencias hoy en día por los entes de construcción, en este caso la DITEC del MINBU, que te exige ciertos parámetros. Y claro, son cuatro parámetros, y eso había que lograrlo para poder decir, sí, aquí estamos, estas son nuestras características.
Exacto. ¿Porque viste en la Politécnica también?
Sí, también. Mira, fuimos compañeros nuevamente.
Sacó mejor nota que yo.
Sí. Sí, es que posgrado, y bueno, ahí volvimos a encantarnos con los estudios. Sí. Y bueno, y ahí llegamos con la idea firme, si veníamos con...
¿Y qué es lo que es ya que estamos hablando de la Politécnica, qué es lo que es la arquitectura sustentable? Pues?
Bueno, el posgrado que fuimos a buscar básicamente está enfocado al uso de software, de diseño, certificación y evaluación y certificación de edificios eficientes y sustentables en la era del cambio climático, así se llama.
Certificación, ya.
Claro, o sea, en fondo está incorporado todo el uso de herramientas digitales para que en la fase de diseño tú puedas conocer cuáles van a ser los comportamientos de tu obra previamente. Y esto se usa en software especializado que requiere información, datos climatológicos. Primero hay que manejar todo software de obtención de datos, y esos datos se incorporan ya de forma digital o como a otro software, y uno puede modelar ahí. Entonces tú vas orientando la vivienda, te dice las ganancias térmicas que tiene, de acuerdo a la forma como construye, las pérdidas de energía que tiene. Y uno va incorporando inmediatamente, sin tener que construir, o va demostrando de alguna manera la eficiencia en el diseño. O sea, te va guiando para tener un diseño más eficiente. Y por otro lado, la sustentabilidad obviamente se basa en el uso de materiales naturales, con mínima huella y obviamente con carbono incorporado. Esa es la parte sustentable, usar madera y lana de oveja. Al reciclar el producto de lana, queremos también estar en lo que hoy día se llama o se usa como la economía circular. Nosotros llegamos a ello también sin buscarlo también, ¿no? Como nos dimos cuenta.
En mis tiempos todavía no existía la arquitectura sustentable. En todo caso, fue todo un descubrimiento para mí. Yo estaba pendiente de eso, de buscar una salida, después de leer Lo pequeño y hermoso de Schumacher, la salida al modelo de desarrollo tradicional, ¿para dónde vamos? Porque tú veías que la cuestión no funcionaba, Y entonces, ¿qué? Se apareció el ego de desarrollo, uh-huh. y después del ego de desarrollo apareció el desarrollo sustentable, pero a esa altura ya estaba saliendo de la universidad. Uh-huh. Y hoy en día ya vamos en el desarrollo regenerativo, que claro. es como el próximo paso.
La evolución.
Uh-huh. Mm. Uh-huh. ¿Y qué es lo que sería arquitectura regenerativa?
Yo los ejemplos que he visto...
Es como más exigente todavía,
sí,
¿no?
La agricultura regenerativa, de alguna manera, nosotros nos hemos acercado a través de ese conocimiento en torno al material de la lana oveja, que está en los campos, los predios. El manejo holístico que realizan algunos productores le han demostrado ser mucho más amigables con el medio ambiente, tienen producciones mucho más sanas.
Es como arreglar la embarradura que tenemos y no quedarnos solo en la sustentabilidad de heredar a los próximos lo que hay, pues, ¿no
es cierto? Claro, es ponerse obviamente exigencias y estándares mucho más altos al hacer cualquier intervención en el medio ambiente. Por ahí enfoco también que la arquitectura debe responder regenerativamente también a un lugar. Si es urbano, obviamente tiene más complejidades, pero sí los diseños en el ámbito natural, como son vivienda, no sé, en un valle, en un lado un río, que se está dando mucho, esto también de las expansiones urbanas, ¿no es cierto? Uh-huh. Que no vayan a destruir esos territorios, sino que vayan a regenerar territorios, sobre uh-huh. todo los territorios del entorno de Coyhaique, que han sido obviamente ya décadas anteriores quemadas, todos sabemos eso de los grandes incendios. ¿Cómo habitamos ahí? Tienes que regenerar todo eso, si ya tuvo un daño.
Sí, pues es como la responsabilidad de arreglar el espelote. Pues.
¿Me escucha? Bueno, ¿me escucha, Peter?
Vamos al tema. En esto de...
Erwin te quería hablar.
¿Ah?
Erwin.
Sí, no sé si me escucha,
Erwin, Peter. Pero... De repente saca la voz, no te preocupes.
Sí, pues que se me cruzan varias preguntas a propósito también... De algunas conversaciones que se daban en el seminario, en el coffee, conversaciones y preguntas que se daban ahí.
Eso.
Y me parece bien interesante porque finalmente esto de la sustentabilidad, aparte del tema normativo, etcétera, también hay una cierta ética que uno tiene que sumarle e imprimirle claro. también a su proyecto. Y a mí me parece bien interesante, y quizás ustedes lo pueden comentar, el tema de la escala que ustedes han visto, porque... Efectivamente, alguien podría decirme, ¿sabes qué? Ya, de aquí ahora en adelante, a un plazo de 2 años, vamos a tener todas las casas aisladas con lana oveja, y eso vamos a construir una gran planta gigantesca para que ustedes también proyectaban el lavado, digamos, que implica también alta utilización de agua, etcétera. ¿Cómo se avanza hacia allá también? ¿Cuál es la mirada que ustedes tienen respecto de ese componente? Porque también sabemos que la ganadería intensiva a la que nos... que podría ser seductora para proveer la materia prima para todo esto, también tiene sus características, también tiene sus efectos, sí. que también hay que matizar e incorporar en este tipo de decisiones. ¿Cómo ven ustedes también en esto de la sustentabilidad el desafío que esto también impone?
Buena pregunta, Erwin.
Le pasaron a ti
la
pregunta difícil.
Sí, a mí me toca la difícil responder. Bueno, principalmente tiene que ver con la sustentabilidad, el desarrollo local también, uh-huh. en que los grandes problemas no siempre se resuelven con la industria, sino que se pueden focalizar dependiendo de los terrenos a que quieres abordar. En el caso de la lana, nosotros creemos que la producción de los diversos valles productivos tiene que ser procesada en cada territorio, esa lana. Es decir, no sacamos nada con acopiar y tener una tremenda infraestructura para echar a andar toda una maquinaria de algo que en realidad está recién naciendo. En este minuto somos los únicos que especificamos el material, a excepción de algunos otros colegas que también lo están haciendo. Pero esto tiene que ir de a poco, o sea, no podemos pensar en una industria o en exportar o en vender... sino tratar de resolver los problemas que tenemos nosotros. O sea, en nuestro caso trabajamos como entidad de gestión rural, donde estamos incorporando el material en viviendas subsidiadas por el Estado. Y eso ha sido focalizado también y localizado. Tratamos de que los territorios, darle valor en los territorios a la lana, ya que como no tiene mercado, es un problema para la gente en los campos, no saben qué hacer con la lana. Y una de las formas de que la puedan utilizar y que tenga venta y darle valor es lavándola. Pero es imposible pensar en un gran lavadero donde llegue toda la lana y se lave ahí por la cantidad de residuos que esto genera. Entonces, el impacto medioambiental de la industria, la verdad que es muy poco sostenible. Mm-hmm. Así que, focalización.
Sí, pues bueno, ahí, a propósito de eso, hay todo un tema ahí de valor agregado, ¿no? De hecho, se están exportando la lana sucia al extranjero. Esos son toneladas de tierra y senina que se van a otro país y que debieran quedar acá. Se va la lanolina y nos perdemos una cantidad de valor agregado, pero tremendo. La lana lavada cuesta el doble a la sucia. La lana hilada cuesta 4 veces más que la sucia. Entonces, uno dice, pero ¿cómo podemos ser tan idiotas de estar exportando la lana sucia, po? En vez de venderla hecha chaleco, por último, y ahí le sacáis 8 veces más al precio. Entonces, es una locura. Bueno, lo que ustedes están haciendo también es agregarle valor. Ahora, lo que aludía Erwin es cierto del tema de, bueno, necesitamos una ganadería de ovejas regenerativa en este caso, que de hecho existe. Aquí conversamos con la gente de Fundo Panguilemo que hacen ganadería regenerativa. Entonces, claro, ahí hay que empezar a preocuparse de
toda la cadena.
De toda la línea, pero también preocupémonos de la línea industrial, porque si vamos a poner a pelear la lana contra los productos industriales, a ver si los productos industriales pasan por la prueba de la blancura. Bueno,
ahí está la ética.
Está el tema donde tú estás en la construcción de estas cuestiones de lata, que son de lo menos eficientes que hay para aislar calor, ¿no? Versus lo que están haciendo ustedes. Y la lata, claro, le saldrá muy barato y súper rápido para construir, pero el metal significa una cantidad de energía tremenda, una cantidad de contaminación tremenda, traerlo de otro lado, o sea, más contaminación, vamos, suma y sigue. Y tenemos la industria muy instalada versus el valor local, que alegarle valor. Y ahí está la certificación que tú mencionas, claro, y el MIMBU que te empieza a pedir todo tipo de certificados y propiciar la industria en vez de lo local, porque evidentemente no lo en el sistema industrial, burocrático, estatal, no hay espacio para las cosas artesanales, locales, o tenéis que empezar a conseguirte una certificación que cuesta un mundo, po.
Bueno, en eso hemos estado.
¿Cómo les ha ido en eso a ustedes? Porque han logrado pasar las barreras burocrático industriales del sistema.
Sí, hemos tenido ofrecimiento de incorporar todo nuestro conocimiento, avance en modelos más industriales. Pero enseguida, claro, significa incorporarle otros productos y empezar a termofusionar. Esas fueron las invitaciones que tuvimos nosotros en la industria grande en Chile.
¿Pero cómo certificáis, ponte tú?
No, ahí también se puede certificar, pero definitivamente cuando la industria hoy en día que produce más volúmenes, a la lana de oveja le están comprando poliestireno o plástico también, PET, sí. Y para hacer más volumen y para hacerlo de alguna manera más cohesionado, pero en definitiva le están echando a perder lo que es el monomaterial
de la lana. De microplástico.
Claro, entonces ya ahí es otra cosa. Entonces, nosotros cuando decidimos al comienzo de los primeros pasos que dijimos cómo igual generemos más volumen, fue decidir de alguna manera quedarnos 100% lana de oveja, no meternos en por búsqueda de más volúmenes con el plástico, que de alguna manera es como una tentación, ¿no? Desde el punto de vista comercial. Visitamos esa industria nosotros en Santiago, nos llevaron, nos invitaron a verla. Y nos dimos cuenta de inmediato que es justamente lo que no queríamos hacer. O sea, una industria echando humo y gases de efecto invernadero y sacando un producto como un marketing eco que en realidad no tiene nada de ello. Entonces, hay que ser riguroso también y fiel a lo que uno se propone, ¿no? Nosotros pensamos en hacer algo amigable con el territorio. Y por eso nosotros profundizamos en la innovación social como base, como pilar, que incorpora a los propios productores, enseñarles la técnica de ellos mismos, preparar el material e incorporarlo en la vivienda. Nuestro colega Francisco, bien, de Tranquilo,
Luis. De irse a ese nivel.
Claro, bajar la escala al conocimiento,
de
lo local. O sea, entregar conocimiento ahí.
Pero ahí no tenés subsidio fiscal.
No, pero
tenés que arreglártelas tú mismo nomás.
Claro, pero personas que postulan mediante programas de habitabilidad rural, que Mauricio Ángeles prepara también, y otros colegas, se podría aumentar un volumen de ellos.
En este plan de aislación del plan de descontaminación, ¿lograron entrar ustedes eso o no? Porque el MIMBU ahí te pide una cantidad de cuestiones terribles. No,
bueno, la exigencia del MIMBU respecto del PDA o de otros programas es la misma. En realidad hay que acreditar de que la solución cumple. Tanto al fuego acústico y higroscopía, que también lo tenemos ensayado. Lo que pasa es que el subsidio del PDA, por lo general, es más competitivo. Al final se hacen pocos los recursos, porque las viviendas hay que abordarlas en forma integral, completamente. Entonces, por lo general, las viviendas que tienen mayor problema son de superficie mayor a una vivienda
con autoconstrucción,
social, o una vivienda estándar, digamos, de 50 metros cuadrados, que es lo que se construye hoy en día. Por lo tanto, queda corto el subsidio. Entonces, ya hay que entrar a abaratar con las soluciones. La solución que nosotros tenemos se financia a través del programa de Vitalidad Rural, del DS10, porque hay un subsidio complementario que es de requerimientos arquitectónicos locales. Y ahí logramos nosotros incorporarlo. Pero es así un tema estudiado con pinza casi. Son muy pocos los recursos para este programa. Entonces nosotros manejamos una demanda que es la que logramos nosotros atender, y es el volumen de lana que procesamos. O sea, y además de nuestra obra de clientes particulares que también cada día nos demandan más.
O sea, hoy día hay clientes que nos llaman preguntando por un diseño, y cuando le explicamos que nosotros diseñamos para construir con lana, abeja y madera, si no hay muchos colegas que pueden diseñar de otra manera acá, nos dicen, no, si lo buscamos por la lana. Nos hemos dado cuenta que en realidad ya hay un valor agregado reconocido por cliente. Proyectos súper interesantes también, de mayor volumen, estamos hablando de 300 metros, proyectos turísticos. Entonces, estamos pasando a una etapa con mayor especialización en lo que estamos haciendo, porque hay que meter más tecnología. Cuando uno trabaja en eficiencia, nosotros ya también lo hemos preparado. Yo me certifiqué Passive House, Transperson, y también estoy haciendo el design, que en el fondo es consumo cero en las viviendas de energía. Nosotros queremos llegar a ese estándar, de hacer viviendas con lana oveja con cero consumo energético. Es como el sueño, ¿no?
Ahora, nosotros tuvimos la oportunidad de participar hace poquito en la reunión que se hizo informativa a propósito de la discusión del plan de descontaminación de Puerto Aysén. A propósito, hoy día leía una nota de una científica que decía el 90% de la población de Chile vive bajo contaminaciones fuera de norma. Así que lo único que ocurre es que no hay suficiente monitoreo. Se avanzó en el monitoreo en Puerto Aysén y saltó la alerta de zona saturada. Se proyectan entre 3.000 y 4.000 subsidios en un periodo de 7 años para revestimiento térmico, como le llaman, y también otros entre 3.000 y 4.000 de recambio de calefactores. Pero me queda la sensación, en base a lo que ustedes dicen, que finalmente los recursos de esos subsidios no terminan siendo suficientes para la realidad local que existe. Y lo comento porque finalmente en esa reunión, que fue bastante participativa, fue una de las críticas que se hacía finalmente a los diseños de estas políticas públicas, que vienen quizás con un Excel estudiado sobre la base de un escenario ideal, pero al final del día no mira la realidad local de cómo, de el tamaño de vivienda local, de la antigüedad de esas viviendas. Algunos decían, las viviendas no le podemos poner subsidio porque ni siquiera están saneados los títulos en algunos casos, y hay demoras también ahí en otro lado. Finalmente hay un tema de recursos, y quizás ahí el llamado importante es a echarle una miradita a esto con una mirada de pertinencia local, pero en serio. O sea, una de las preguntas que salió ahí es, bueno, de las 8.000 viviendas que se proyectan en la ciudad de Puerto Aysén, ¿cuántas de esas 8.000 viviendas requieren revestimiento térmico y cuáles son las características de esa vivienda? Y la respuesta es que no se sabe, que hay proyecciones, pero que en realidad esa información no se tiene. Entonces, ¿cómo avanzamos con políticas públicas robustas si hay ese nivel de vacíos de información? Y al final del día, los recursos que se destinan sobre la base de esos vacíos de información terminan siendo insuficientes. Aquí parece que en la próxima discusión de presupuesto, que ya esta se cerró, parece, debiéramos tener una partida presupuestaria importante en esta materia en la región de Aysén, me parece.
Sí, pero lo que pasa es que el plan está hecho para la industria, ¿sí? El revestimiento térmico es para ir a comprarlo a Soymac, no para usar tu propio revestimiento térmico.
En el seminario hablamos con el ministerio y representante de gobierno sobre co-beneficio.
Oye, y tenés que recurrir a una empresa constructora que te lo haga, porque tú mismo no lo vas a poder hacer, porque tenés que cumplir un montón de certificaciones y una burocracia pero horrible que tampoco es muy... muy igualitaria se supone que somos todos iguales, ¿no? Pero hay unos más iguales que otros, que son los que hacen el negocio ahí, pues. Pero a ver qué opinan ustedes.
Bueno, disculpa, lo que pasa es que las fichas técnicas, las fichas que acreditan las soluciones constructivas del MIMBU, están hechas, bueno, con materiales de retail, que son los que hacen los ensayos y tienen los recursos como para hacer los ensayos, que son caros en los laboratorios. Pero nosotros, digamos, como profesionales, podemos acreditar otras soluciones, pero hay que tener los conocimientos para hacerlo. Y por eso que nosotros tuvimos que ir a, digamos, especializarnos para poder acreditar soluciones distintas y poder hacer nuestras propias fichas. Pero nadie te obliga a ocupar los materiales que te dicen las fichas del MIMBU. O sea, además que ya se están haciendo otras fichas, se está avanzando hacia la sustentabilidad, hay manuales técnicos. Lo que pasa es que se hace lo más fácil, se hace lo que está a la mano. Nadie, digamos, se da el tiempo de...
El conocimiento está, y de alguna manera que nosotros fuimos a estudiar también nos dimos cuenta que íbamos con un bagaje profesional que no teníamos mucho que envidiar a los colegas que estudian lo mismo. O sea, encontramos con colegas que son profesionales allá tenían la misma edad de nosotros. Habían compañeros de recién salidos de la universidad también, pero en definitiva lo que está en la reglamentación térmica en Chile, tanto en edificación pública como en las viviendas sociales, son robustos, han sido trabajos ya de cerca de una década y más en establecer estos parámetros. El tema es que pueden tener miles de normas, pero si no cambian la conciencia o la ética en el fondo de que tengo este marco,
el modo
yo hago el mínimo, o sea, buscan cómo hacer el mínimo, ¿no? El mínimo con el mínimo. Y quieren maximizar las utilidades.
¿Cómo nos podemos ayudar a nosotros mismos en vez de estar dependiendo de la empresa constructora, de la industria? Cuando podés arreglar, como le hicieron ustedes, tu casa... Claro. Con lana, pues. Sí. Yo la mía le puse papel de diario arrugado dentro de la pared, también funciona, pues.
Y
tenemos camionadas de cartón todos los días. En Unimark hay una tolva entera de cartones cada día botándola. Los cartones son súper buena aislación, pues. ¿Cómo no podemos usar eso? Sí, y tan gratis.
Falta reciclaje.
Yo creo que hay que mirar la forma de ayudarse desde el punto de vista, obviamente, de incorporar a mayor cantidad en este cambio. O sea, por eso nosotros partimos con alumnos en la escuela agrícola, porque de alguna manera eran jóvenes con conocimiento en el campo, conociendo su realidad, uno conoce también las carencias en el campo. La forma como se está llevando adelante el desarrollo rural también era complejo. Entonces este proyecto apunta a eso, o sea, una oportunidad para incorporar también el mantener una cultura, una tradición en términos del campo. Y eso,
de ayudarnos a nosotros mismos para empezar. Bueno, y se nos acaba el tiempo, el programa.
Yo quería cerrar que, en definitiva, el tema ecológico es, en el fondo, uno de los buenos ejemplos es la felicidad.
Si ¿el qué?
La felicidad. No hay nada más antiecológico que un infeliz, ¿no? Entonces, si logramos arreglar nuestras casas con nuestras manos, con nuestro, vamos a ser felices, de pleno simple, ¿no?
Es que para ser felices también tenéis que evitar un poco harto la dependencia esa, sí, que tenéis del consumismo y todas esas cosas. Uh-huh. Pues sí. Bueno, el tema es.
Sigamos conversando.
Para mucho más. A ver si otra vez conversamos más de estas cosas, pero. Son temas recurrentes, ¿no?
Se agradece meter la invitación.
El tema de la ética va a empezar, no permea todo. Bueno, muchas gracias, estuvo súper interesante. Nos quedaron algunos temitas en el tintero, pero ya habrá otra ocasión. Viste, Ervin, que da para mucho estos temas regionales. Uf. Ya, pues.
Gracias, Santa María, y usted.
Ya, chau, chau.
Gracias, chao.
Permíteme un aviso, Peter, antes de irnos. El martes próximo,
ya,
desde las 8:30, 9:00 a.m, también en el Museo Regional. Sí, el martes próximo, martes 7, es este diálogo acá en la región de Aysén sobre Turberas. Turberas Unido es organizado por Fundación MAPA. Una fundación de la décima región que está haciendo un trabajo ahí articulado con algunas organizaciones de Chiloé, y está promoviendo un diálogo en la región de Aysén, donde desde Corporación Privada para el Desarrollo de Aysén vamos a estar exponiendo sobre la regulación, comillas, de protección de este importante ecosistema de Turberas. Así que todos invitados, es de inscripción abierta, próximo martes, toda la mañana, un diálogo en la tarde, ahí en el Museo Regional.
Ya, bom. Ahí estaremos. Chau.
Chau. Gracias, chau.
Así damos por concluida una nueva edición de La Otra Cara de la Moneda, el programa donde se destapan esos temas que la mayoría de los medios no profundiza. Escúchanos cada jueves a las 3:30 p.m. aquí en Radio Santa María. Y también puedes seguirnos y volver a escuchar este programa como podcast en www.aysenreservadevida.cl.